En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Me gusta cuando venís al programa a ver cómo hago las entrevistas.
A escuchar.
A escuchar, sí. ¿Eh?
No, y aprender. No, y aprender.
Y apuntar, en algunos apuntar. Casos.
Efectivamente.
No es malo, ¿eh? Sido... No es malo escuchar de vez en cuando.
Efectivamente.
No, no, y a algunos le cuesta.
Que frene un poco el ruido. Mónica, ¿verdad? Que hay que escuchar un poco, Mónica.
Programa pausado.
Dímelo a mí, que no había manera.
Sí, claro,
no
es que Mónica me mandó un mensaje que ella quería preguntar al profe.
Y no lo has dejado.
No hubo ocasión tampoco, ¿eh?
Es que el profe puso como condición que no le preguntara.
Es que los que no están en el estudio, claro, desconectan y hacen sus cosas en casa.
Claro, no, si Mónica ahora.
No, yo estaba intentando ahí meter baza, pero.
Se abre.
Voy a tener que bajar. Si seguís
ha ido a pasar al perro.
Pero es responsabilidad del presentador eso.
Efectivamente.
Sí, nada, mucho juego hoy, ¿no?
Elena Condis, Madrid, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es que me sale Barcelona porque como siempre digo Elena Condis, claro, Barcelona, claro. Pero está con la selección española.
Las Rozas.
Con la Roja, en Las Rozas.
Anda.
Sí.
Sí, ahí viviendo en la residencia estoy. De las
muy
Rozas.
Bien.
No digas eso, que la gente va a pensar que estás dentro con...
Te van a dar de prensa, oye, saco la
sí, van a decir, oye, que nosotros queremos vivir también. Que mañana se saben los tres que no van a la Eurocopa. ¿Tú ya lo sabes?
No, porque no lo saben ni los jugadores, Juanma. Esta noche todavía no sabían nada, se van a dormir inquietos, nerviosos, con dudas. Algunos, por supuesto, más que otros. Y es lo que les tiene a todos en vilo en la concentración hoy. De hecho, no se hablaba de otra cosa, de los tres descartes, de los tres jugadores que se quedan fuera mañana de la Eurocopa. Es un quebradero de cabeza, ¿eh? Y De la Fuente va a apurar hasta última hora, en principio después del entrenamiento para anunciarlo, mañana día límite para comunicar a la UEFA la lista de 26 definitiva. Y la sensación que tenemos es que le baila un nombre, ¿eh? Porque damos por seguro que va a descartar a Vivian y a Aleix García, pero hay muchas dudas con el tercero. Después de la gran actuación anoche de Ayoce con un gol y una asistencia, el propio De la Fuente reconoció que no tiene tan claro la elección, como hace unos días, tras el amistoso, los entrenamientos y el día a día. Hoy, como curiosidad, no sé si sirve de pista, pero hay que apuntar que Vivian, Aleix García y Alex Baena han sido los elegidos para un acto de entrega de medallas a los ganadores de un torneo entre centros penitenciarios. Y ha llamado la atención que fueran estos tres nombres. Yo he preguntado el criterio y lo que les han dicho los jugadores es que simplemente estaban convocados para este acto. No les han dado más pistas. Mañana saldremos de dudas. Hoy es imposible decir quién va a ser el tercero. Bueno, los tres, pero los dos primeros lo intuimos. Porque, insisto, los propios jugadores no lo saben. Otro nombre que cobra fuerza, que se comenta, es el de Marcos Llorente.
Marcos Llorente.
Yo es que no entiendo qué sentido tiene convocar a tres que te
bueno,
van a
Bueno, si es que me la has quitado de la boca.
Es que no te,
me parece absurdo.
Pero por si hay alguna lesión.
Lo normal es que si hay una lesión, entonces viene otro a la concentración.
Yo creo que se ha creado un pequeño problema donde no lo había.
Eso yo nunca lo he entendido.
¿Qué criterio puede cambiar? ¿En cinco días?
No.
Es
verdad que es que son 26 ya. Es decir, claro, que son que ya no son 23, son 26. Son claro. Hay muchos jugadores.
Pero había jugadores que han llegado tarde, ¿eh?
No, a mí me da igual.
Y algunos, que, Madrid, y algunos que han llegado tocados, porque, por ejemplo, Dani Olmo, hoy ha contado Javi Gómez que ha ido a someterse a una resonancia porque venía tocado de los isquios. A mí me dicen desde su entorno que no es grave, que simplemente tenía algunas molestias y por eso ha hecho un plan específico. Igual que Rodri, ninguno de los dos estuvo ayer en Badajoz jugando el amistoso.
Oye, nos está escuchando Santi Cazorla.
Hombre.
Hombre.
Mito.
Cazorrita.
Grande.
Yo hace años que no entrevisto a Cazorla.
Yo lo entrevisté el otro día.
Bueno, claro, tú estás en los campos, pero yo es que hace años... Mira que le he hecho entrevistas a Cazorla. ¡Santi!
Está más joven.
Dime, amigo.
¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Bien?
Yo bien, sí, sí.
Me alegro.
Hace mucho que no te entrevisto, ¿eh?
Sí, no sé, tampoco yo...
¿Me tenías vetado por ser del Sporting o qué pasa?
No. Ya sabes que yo para eso no tengo problema.
Lo sé, yo tampoco. Que estábamos hablando de la selección. En tu época, sí hubo algunas concentraciones de Eurocopa y tal, que había jugadores que luego finalmente no iban. Yo me acuerdo que hice alguna con vosotros que había descartes incluso allí en Austria o en algún sitio, ¿no?
Me suena.
Sí. Yo recuerdo también alguna que otra, ¿no? Sí, es verdad que había un grupo más formado que ahora, se puede decir, sí, y había pocas sorpresas, pero sí, alguna que otra sí que hubo.
Uh-huh. ¿Cómo ves la selección? ¿Crees que...?
Bien, sí, tenemos una gran selección, ¿no? Con jugadores que vienen de abajo haciendo las cosas muy bien, está claro que necesitan tiempo y va a ser una Eurocopa complicada, pero bueno, yo creo que por nivel podemos pelear con los mejores y ojalá así sea, ¿no?
Qué bien nos lo pasamos aquellos años, ¿eh?
Sí, la verdad que son recuerdos muy bonitos, parece que ha llovido ya desde aquella época, desde 2008, pero bueno, es algo que nos llevamos para nosotros y ojalá se repita muy pronto.
Oye, ¿cómo está Oviedo? Creo que está impresionante, o sea, que hay un ambientazo para el partido del sábado contra el Eibar brutal.
Sí, la verdad que está bonito, ¿no? El ambiente, la ilusión de la gente, de la ciudad... Después de tantos años, el vivir lo que se está viviendo, pues es muy bonito para nosotros, para los que estamos desde dentro y para toda la ciudad, la opción que tiene. Y bueno, ojalá se pueda seguir cumpliendo ese sueño. Tenemos una eliminatoria muy complicada contra el Eibar y ojalá pues, podamos encarrilarla en casa con nuestra gente.
¿Cómo es eso de que has comprado esta semana equipación a todos los jugadores de la cantera?
Bueno, intentando poner la arena, ¿no? Como ya he dicho antes de venir, pues vengo para sumar en todos los aspectos que pueda y sobre todo a nivel de cantera, que yo creo que es el futuro del club y donde más me quiero volcar con la gente joven y bueno, todo pequeño detalle pues suma, no me cuesta nada y bueno, como te digo, ayudando a las nuevas generaciones, ¿no?
Joder, ¿pero cuántas has comprado?
Bueno, una para cada jugador de la cantera, la tiene gratis para ir al partido el sábado y para que se la quede para ellos, recuerdo.
Pero ya tendrían, ¿no? ¿Cómo no van a tener los de la cantera la camiseta del Oviedo? Joder.
Sí, la tienen, pero bueno, a final de temporada, por lo que me habían dicho, tenían que devolverla y yo he dicho... Pues,
¡ay, no, amigo! Que había que devolver y dijiste tú, no, las compro yo y que se las queden. Vale,
sí,
vale.
Sí, que se
vale.
La queden y pues por eso ha sido.
Vale. Que estás lesionado, no puedes jugar ni la ida ni la vuelta contra el Eibar, ¿no?
Bueno, en principio la lesión que tengo es un poco más larga, ¿no? Vamos a ver cómo va estos días. Ojalá pueda participar, ¿no? Es algo que me encantaría y sobre todo ahora que nos jugamos las cosas importantes, pero bueno, me toca apoyar desde fuera e intentaré pues ayudar al equipo de otra manera, ¿no?
Vamos a ver, vamos a lo mollar. ¿Tú quieres una final contra el Sporting?
Sí, yo la firmo ahora porque lo que deseo es que pase lo bien esta eliminatoria, luego que nos toque en la final, pues...
Vale. Pues, esa pregunta... No pongas el piloto automático. A ver, tú, la final, ¿con quién prefieres jugarla? ¿Con el Español o con el Sporting?
Sí, con el Sporting, porque no tengo nada que esconderme contra el eterno rival. No,
porque lo ves más fácil, ¿eh? Porque lo ves más fácil, ¿eh? Es por eso, ¿eh?
No hay partido fácil, como sabes.
Ya, pero que nos veis jodidos ahora, ¿verdad? Y dices tú, el Español es más peligroso con Braithwaite y tal, y al Sporting le echamos mano.
No, para nada. Yo creo que sería algo muy bonito de vivir también entre las dos ciudades, ¿no? Siempre y cuando, desde el respeto, pues yo creo que sería algo único de vivir y bueno, bonito, ¿no? Está claro que el que no pase si se da esa eliminatoria pues va a ser un palo gordo, pero bueno, yo creo que el momento para la universidad sería algo único de vivir en una categoría que es importante para intentar subir a la primera división y bueno, vamos a ver cómo será, ¿no? Son dos eliminatorios que tenemos complicadas los dos equipos y veremos qué pasa al final, ¿no?
Sí. Pero bueno, una cosa, no será unánime tu opinión en el vestuario, ¿no? O sea, quiero decir, habrá gente que diga, uff, yo prefiero evitar el derbi antes que tenerlo, digo yo,
bueno,
¿eh?
No, sí. Si te pones en la tesis de que si vas a la final y la pierdes, es esperar contra el Español, contra el Sporting, porque el palo es menos duro, ¿no? Pero al final, como te digo, la cuestión es jugar la final, ¿no? Y si es contra el Sporting, no hay problema. No creo que sea algo malo, ¿no? Si luego se pierde o se gana, pues bueno, el fútbol es así, hay que seguir adelante. Pero bueno, se puede dar la circunstancia de que podemos llegar los dos y si se llega, pues bueno, a disfrutarlo y a prepararla de la mejor manera posible, no queda otra.
A disfrutarlo, dice. Pablo Acebo, COPE Asturias, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Allí la gente quiere marcha? ¿Quiere derbi?
La mayoría no. La mayoría no. Porque, claro, es que es así, mucho tío. Sufrimiento.
Claro, claro.
Mucho sufrimiento.
Eri no quiere, ¿eh? Eri Frade, por mucho que tal, no sé qué, no quiere.
No, Eri no quiere, no. Tú no quieres. No. Mucha gente no quiere. Yo, por ejemplo, como periodista local, digo, joder, pocas cosas puedes vivir mejores que esa. Que un derbi Sporting Oviedo, o sea, en una final de un playoff. Pero yo entiendo que para un aficionado que ya en la jornada 42 lo pasó muy mal para meterse en el playoff, imagínate para subir a primera con tu eterno rival. Entonces, a la pregunta te diría que la mayoría no lo quiere.
Oye, juega el sábado el Oviedo contra el Eibar y el domingo el Sporting contra el Español. ¿Va a haber llenazo en los dos estadios? O sea, ¿las ciudades están igual en un sitio que en otro?
Sí, yo creo que sí. Ahora mismo hay 25.500 en el Tartiere vendidas, a falta de un día de venta, hay 30.000 en el Tartiere y los mismos en el Molinón. 30.000, hay 22.500 en el Sporting, pero el Sporting tiene un día más de margen.
Sí.
O sea, yo creo que sí, que va a haber lleno en los dos. Hay mucha ilusión, Juanma, yo creo que la diferencia de los asturianos con el Eibar y con el Español es que los dos están mucho más ilusionados. O sea, yo creo que el Eibar cae justo del ascenso directo, el Español es un castigo jugar el playoff y el Oviedo y el Sporting están muy ilusionados. Hace 7 años el Sporting que no está en primera, 23 el Oviedo. O sea, tú paseas por Asturias, en Gijón, en Oviedo, te da igual y todo el mundo está hablando de fútbol, todo el mundo está hablando del playoff, la gente está muy ilusionada.
El Eibar no tiene a su máximo goleador, daba a John Bautista, que ha marcado 17 goles, pero es que el Eibar tiene un equipazo.
Sí, y el Español también.
Y el Español, bueno, el Español ni te cuento.
Sí, sí, que estarán oyéndonos en Barcelona y pero, en Eibar y dirán, ¿y estos que claro, hablan del derbi? Sí, sí, claro, sí, claro. Y nosotros, ¿qué es?
O sea, uno tiene al máximo goleador de la categoría, que es un jugador de primera, y el otro tiene un plantillón también.
O sea, lo normal sería Español-Eibar.
Eso sería lo normal, pero yo te digo una cosa, yo creo que algo... Alguno de los dos asturianos se va a meter.
¿Sí?
Ya verás, sí, sí. No sé cuál de los dos, pero alguno se va a meter.
Oye, y hay una cosa clave, que a nivel de empate, si empatan, se lo llevan Eibar o Español.
Eibar o Español, que están primeros en la, sí, en la clasificación. Una cosa, Santi, ¿has mirado quién hospita o no te has preocupado?
No, no me preocupo. Nunca me he preocupado de los árbitros, ¿eh?
Pues lleváis un añito que tela, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, luego las circunstancias son las que son, ¿no? Pero para eso sí es verdad que soy un poco más despistado y no suelo fijarme mucho, ¿no? Más que nada, luego intento ayudar dentro de lo que pueda dentro del terreno de juego, dentro de lo que nos jugamos y nada, desearle lo mejor a los árbitros, ¿no? Al final siempre decimos que es una tarea complicada la que tienen que hacer. Y bueno, es más que nada, yo creo que lo que más perjudica, lo que más influye es cómo funciona el VAR, ¿no? Al final el árbitro puede equivocarse, como nos equivocamos todos dentro del terreno de juego, pero luego hay decisiones de VAR que a veces no se entienden, ¿no? Es por eso un poco la polémica que hay, ¿no?
El árbitro es Quintero González, que si hace un arbitraje bueno, estará la próxima temporada en primera, y si lo hace malo, pues no estará en primera.
O sea, así se la juega, ¿eh?
Imagínate lo
que, o sea, él también tiene play de ascenso.
Claro, claro. Es que muchas veces se nos olvida la perspectiva esa de que, claro, pensamos que son entes ahí, que son abstractos, pero que claro, que también se juegan estar en primera y en segunda. Entes, que no te iba a explicar la diferencia que hay entre estar en primera y en segunda.
De pasta para ellos,
no,
¿eh?
No te puedo ni imaginar.
Claro.
Así que si hace el peor arbitraje de su vida y va 7 veces al VAR y se equivoca 800 veces, no sube.
Bueno, no solo faltaba que encima lo subiera, claro, joder,
lo digo,
con ese panorama.
O sea, que es el mayor indicado para hacerlo bien.
Muy bien.
¿Vale? Pues, perfecto, pues ya está. Vamos.
Pues venga, pues venga. A ver si que lo haga bien. Venga,
hablemos de fútbol, va, hablemos de fútbol.
Efectivamente. Santi, te agradezco mucho que nos hayas atendido, que haya mucha suerte, que te recuperes. Y, chico, ¿qué quieres que te diga yo? Ya sabes, yo ya sabes lo que quiero y yo sé lo que quieres tú, pues... Salud para todos,
sí,
¿no?
Claro, oye, nada, cada uno lo suyo, no hay problema en eso.
Claro.
Es que es un placer siempre hablar contigo.
Efectivamente. Para salud para todos. Yo te deseo toda la salud del mundo, amigo.
Muy bien, igualmente.
Un abrazo, amigo. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Gracias al Real Oviedo, que nos ha permitido hablar con...
A Laura.
Con Cazorla, sí, señor. Pablo, pues nada, mucho ánimo por ahí, por Asturias.
Sí, son días...
¿Da mal tiempo, pero... para el fin de semana?
Sí,
da lluvia,
sí. Da lluvia y frío, joder, para el fin de semana. Y viene una semana, ha sido una semana buenísima en Asturias.
No, pero aquí también, bajan las temperaturas, bueno, y mal tiempo, ¿eh?
Frío, sí. Frío, 14 la mínima,
Bueno, pues.
Bueno, con la humedad, Fouto aprieta.
Bueno, la humedad, sí.
Claro. Sensación térmica más baja.
Sí. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Elena, ¿algo más de la selección española?
Bueno, que ya mañana último día en Las Rozas, vuelo a Mallorca por la tarde, el sábado el último amistoso contra Irlanda del Norte y después de la isla rumbo a Alemania, que también da más frío que aquí en España, pero bueno.
Bueno,
ya
te abrigas,
nos estamos poniendo. Sí, sí.
Afortunadamente, Elena.
Un plumón en la mochila y todo preparado. Miguelito me va mandando la temperatura, las lluvias que nos espera la semana que viene.
Os vais a un pueblecito de la Selva Negra, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, frontera con Suiza. Y nada, ya os contaremos el domingo por la tarde
ya
estaremos allí. Sí.
Con Miguelito todo el mes.
Qué bien.
Sí, con Miguelito, con mi siamés todo el mes y esta semana nos hemos reencontrado y la verdad que
planazo.
Muy bien.
¿Te apetece el mes con Miguelito?
Sí.
Sí, la verdad que tenemos bastante feeling Miguelito y yo.
Pues muy
sí,
bien.
Es un
puesto para ti.
Miguelito tiene feeling en general.
Sí, ¿no? Sí, 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 sí.
Oye, el otro día la entrevistamos.
Nos entendemos y nos defendemos y tal.
¿Qué? ¿El otro día qué entrevistó qué?
Le entrevistamos en la tele a Miguelito.
¿Por qué?
¿Sí?
¿Por?
Sí, sí.
¿Sí?
¿Por?
A Miguelito y a Melchor, ¿no? A Miguelito y a Raed tuviste.
Y a Raed, sí, sí.
¿Por? Sí, sí, ahí en la grada de
no, periodistas de que cubren la información del Real Madrid de hace muchos años.
Ah, qué bien.
Ah, muy bien.
Expertos pues, en Real Madrid.
Detallazo.
¿Y quién estuvo mejor?
Hombre, Miguelito. No, estuvieron los dos muy bien.
Muy bien.
Pues nada, Mónica, en la Selva Negra también te los encuentras a los dos, a Miguelito y a Raez.
Sí, puedo repetir la entrevista, ¿no?
También son especialistas de la selección, así que puedes repetir.
Muy bien, Elena, pues buen viaje, ya iremos hablando desde Alemania.
Bueno, todavía no me voy, ¿eh? Pero sí, sí, el sábado ya sábado a Mallorca ya. Y domingo a Alemania.
Muy bien.
Bueno. Buen viaje, Mónica. Elena.
Gracias.
Gracias, Fouto.
Gracias, hasta luego.
Vaya día tienes, Fouto.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Si escuchan el partidazo.
Don Santiago Cazorla, el mejor jugador de la historia del decano del fútbol español en Huelva, le tenemos en un pedestal. Para mí Cazorla es, junto a Silva e Iniesta, el jugador español con más talento de nuestra historia. Cazorla es un mago. Como se cargue, a Yoce de la lista es para quitarla de la fuente inmediatamente el carnet de entrenador. Es el jugador más en forma de largo. Fermín y 25 más. Nadie tiene tantos bemoles como él. Otro decía que Baena, que es el máximo asistente de la liga, sea duda de si lo tiene que llevar a la Eurocopa o no, es de risa. Llevaba mucho tiempo sin ver una campaña en la prensa tan grande como la que está viendo para dejar a Baena sin convocatoria. Dice este oyente.
No he visto. ¿Cuándo empezó?
Se ha acumulado todos los poderes.
No, se refiere a que hay, parece que son tres nombres cantados, que es lo normal.
No, pero Baena no estaba en él.
Baena no
es. No, es
Ayoce, Vivian y Aleix. Y Aleix García.
Aleix, claro. Entonces yo tampoco veo campaña.
No hay una campaña.
Y decía otro oyente, Inglaterra convocó a 33 jugadores. Todas las selecciones han convocado a más jugadores. Mejor prevenir que curar.
Y Grealish fuera, ¿eh?
Sí,
sí, ya, qué sí, sorpresa. Sí.
Está en Ibiza ya hasta ahora seguro.
¿Sabes por qué? No es por un tema deportivo, entiendo, ¿no?
Sí,
no
tengo ni idea.
No ha estado tan mal.
Ha metido 3 goles en toda la temporada y ha estado mucho tiempo sin jugar.
Ha jugado menos este año.
Bueno, sí, titular. ¿Eh? Habrá jugado menos, pero ha sido titular.
Contra el Madrid en la vuelta fue titular.
Sí, sí.
Pero ha habido muchos partidos que no ha jugado.
12 y 59.
No lo ha visto ni un partido.
Que sí, que el fin de semana en la tele lo vemos.
¿Quién es el suplente de Grealish?
Doku.
¿Cómo te la...? ¿Cómo te la...?
Se ha quedado jodido.
Se ha quedado jodido.
Mamá, se ha quedado jodido. Sí, sí, sí. Nosotros el fin de semana en la tele vemos la Premier.
Por supuesto.
Vemos todo, vemos todo.
Todo. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, las Swifties, ¿eh? Que lo dan todo por su cantante preferida, que es Taylor Swift. Por cierto, que en medio de esta locura y desesperación por hacerse con una entrada, también hay timos. Y se han encontrado después con que o la entrada era falsa o que después de pagarla, pues esa entrada nunca les ha llegado.
Y así te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Disfruta la emoción del fútbol con nuestros tecnoprecios y un 40% de descuento en televisores a partir de 55 pulgadas.
Llévate un televisor QNET LG de 65 pulgadas por solo 799 euros.
Además, hasta 600 euros de descuento en portátiles gaming.
Solo hasta el 12 de junio. En tienda, web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos participantes.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio, no. En la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves. Se está bailando como un padre.
Qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Oye, si lo que te ofrece Jazztel ya es de película, espérate a ver Jazztel Televisión.
Con más de 60 canales, 10.000 contenidos premium, nuestras mejores series y estrenos y mucho más por solo $4.95 con nuestra fibra y móvil.
Porque lo bueno no es caro. Venga, llama a Jazztel al 1510.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a recordar, Fouto, el resultado de la votación del VAR en Inglaterra. ¿Votos sí. a favor?
Bueno, se ha ajustado mucho la cosa, estaba muy reñida hasta el final y finalmente de los 20 clubes de la Premier ha habido 19 votos en contra.
¿En contra de qué?
En contra de que se quite el VAR y uno a favor de que se quite. Así que, bueno, lo he dicho al revés, pero bueno, la gente lo ha entendido. 19 votos a favor de que el VAR siga, uno en contra, que vaya, ha sido vaya. El del Wolverhampton.
¿Qué equipo?
Que ha sido el único equipo que
propuso eso.
El
Revolver Handel.
Que fue el único equipo que lo propuso. Que fue el único equipo que lo propuso.
Pedrito Martín. Pedro, que, muy buenas.
Bueno, ¿qué tal? No pasa honor nada. Al Wolverhampton.
Tiene una camiseta del Wolves. Gracias, Wolves. Pero una cosa, Pedrito.
O sea, rápido, es con las camisetas.
Sí, tiene una máquina en casa. Pero una cosa, Pedrito. Os han dado por arriba y por abajo a los antibar, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que un 19-1 no tiene contestación, pero también es cierto que es la proporción normal entre cobardes y valientes. Así es que, mira.
Toma ya.
Qué buena respuesta.
Bien tirado, bien tirado.
Sí.
Ahí seguimos, seguiremos aguantando. Y yo que conste, como soy un cobarde, seguramente la votación de hoy también hubiese votado que no.
No, tú no hubieras votado que no, ni de coña.
No, porque es que al final, como somos todos un poco cobardes, y al final queremos la seguridad, y el VAR nos da seguridad, ¿eh? Porque claro, el árbitro a veces es un tiro al aire. Pero ha salido 19-1, que está muy bien.
En el informe de aciertos y errores ha habido 105 intervenciones.
Bueno, esas son las mismas cosas que dicen aquí los árbitros.
Ya, pero claro, tiene que haber un comité al final que perite, porque lo que no podemos hacer es que perite el medio de comunicación.
Sí, lo que pasa es que no puede peritar una parte interesada.
¿Y entonces qué va a peritar?
Pues una parte independiente.
¿Y quién es independiente?
Arturo Andrés, una consultora. Claro. ¿Tú independiente?
Claro,
pero
sí.
Claro, independiente un medio de comunicación no es. Bueno, de los
100... ¿Cómo que no?
Para mí los periodistas no son independientes, ni son objetivos.
¿Cómo?
¿Tú te imaginas a un periodista diciendo si es penalti o no es penalti? puede dar su opinión, pero eso no puede ser...
Pero puede ser una opinión perfectamente objetiva, la de un periodista.
Irrespetable, pero evidentemente no consultiva para el VAR.
Y para claro, o sea, calvos, gordos y periodistas. Calvos, gordos y periodistas.
No, escucha, que algunos reúnen las tres cosas.
Los periodistas, para hablar de los árbitros, perfecto, pueden dar su opinión, pero la importancia de cara a peritar una jugada es un mojón, ¿vale? O sea, eso vamos a dejarlo claro.
O sea, que reconoce Feuto que es imposible hacer un peritaje neutral.
Claro, y entonces los que lo tienen que hacer son los que teóricamente son neutrales, que son los árbitros o sus jefes.
Ya, pero los árbitros no son neutrales, porque los árbitros están deseando que haya VAR porque...
Ah, bueno, entonces,
más.
Claro, si los árbitros que son claro. jueces deportivos no son neutrales, entonces los jueces tampoco son neutrales.
No, en este caso no son neutrales porque se protegen. Ellos claro. no están hablando de una jugada, están sí. hablando de protegerse de sus errores.
No os liéis.
Claro, pero vamos a ver, Pedro, si hay un comité que es el que tiene que decidir... Sí. Y el que tiene que decir a los árbitros si aciertan o se equivocan, sí. lo que no puede decidirlo eso es un club, porque mm-hmm. es parte interesada,
sí, claro.
o una persona que no tiene nada que ver con el fútbol, que es un medio de comunicación.
Porque por eso entonces claro, reconocemos que es imposible que ese peritaje se haga bien.
Perfecto, pero es el que hay.
Vale, correcto, claro. pero no se hace bien.
Perfecto, pero son jueces deportivos. Es como...
Ver, no, y la justicia, pero son jueces deportivos que están mirando por sus intereses.
Y la
intereses.
Justicia en España tampoco muchas veces es justa, pero es lo que hay. A ti mañana tú vas a un juicio y hay una sentencia de un juez y a ti no te gustará, pero es que es lo que hay.
Vale, pero...
O sea, tú eso lo tienes que aceptar porque vivimos en un país de derecho.
Sí,
pues entonces, claro, es que es así.
Correcto, pero por ejemplo, la jugada del penalti del otro del Oviedo la ve la gente y el 99% de la gente piensa que no es penalti. Y si el comité técnico piensa que es penalti, ya está.
Bueno, pero es que has puesto una jugada que es precisamente todo lo contrario, que piensan que no es penalti.
Oye,
vale,
Manu,
pues, decir que si hubiese claro, pensado que sí, claro, da igual.
Claro. Manu Sánchez, Agencia EFE en Inglaterra, en Londres, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, ha habido lista de Inglaterra, Grealish se queda fuera, y estaban preguntando aquí, no, pues, ¿es por algo deportivo o algo extradeportivo? ¿Ha pasado algo? Que, o...
No, yo creo que es completamente deportivo, porque Grealish ha completado una temporada bastante irregular en el Manchester City. Es verdad que comentabais que fue titular en la ida y en la vuelta contra el Real Madrid, pero en la Premier League no ha tenido prácticamente continuidad. Solo ha sido titular 9 veces en toda la temporada y, de hecho, de los últimos 15 partidos que jugó el Manchester City en la Premier, él se quedó fuera en 9 de ellos, en 3 fue titular y en el resto entró como suplente. Ha sido una temporada flojita de Jack Grealish y Gareth Southgate, en caso de que gane la Eurocopa Inglaterra, nos va a privar de las celebraciones del futbolista del Manchester City.
Esto lo que demuestra es que David Sánchez ha visto mucha Premier este año.
No, general, mucho fútbol.
Mucho fútbol y mucho
al City. Los partidos ante el Madrid los vi. Titulares los dos.
Vale.
Agarraron los panequitas.
Vale.
No he visto ni un partido del City.
Ya te dijimos que los vemos todos. ¿Algo más desde Inglaterra, Manu?
Bueno, que se queda fuera Harry Maguire, el central del Manchester sí. United. Va a tener un problema ahí en la defensa Gareth Southgate, porque era uno de sus titulares habituales, un hombre muy fiel a Gareth Southgate. Tiene un problema físico, no pudo jugar el último tramo de temporada y no ha llegado a tiempo. También tiene un problema en el lateral izquierdo, porque va sin laterales izquierdos Inglaterra, solo con Luxo, que como mucho llegaría al segundo o al tercer partido de la fase de grupos. Así que es una Inglaterra un pelín mermada en defensa, pero que bueno, que tiene mucho poderío en ataque y que tiene también a Jude Bellingham, que se reincorporará a la convocatoria, a la selección, este sábado, después de que los ingleses preparen su último amistoso contra Islandia el viernes en Wembley.
Un abrazo, joder, Manu.
El comunicado que ha hecho público Maguire ha sido espectacular. Espectacular. Empieza diciendo que está devastado. Pero además dice una serie de cosas que dices, joder, está bien que haya jugadores que sientan esto, porque hay pocos que sientan así.
Sí, sí. Pedrito, un abrazo,
Gracias. Seguiremos luchando, Sí. Y Wolverhampton, forever. Gracias,
lo que no he podido decir, porque estamos aquí discutiendo con Pedro, es que es lo de la pastilla y la gripe. Si a ti te dicen, tómate una pastilla de esta y te cura la gripe al 90%, tú te la vas a tomar, aunque tenga errores, ¿vale? Pues los errores, hay un porcentaje que te vas a equivocar, pero tú te tomas la pastilla, porque te puede curar el 90% de posibilidades, con lo cual esto es igual. Hay un informe de la Premier.
Está cogido con pinzas el ejemplo.
El ejemplo es perfecto, Luis. El ejemplo es perfecto porque el VAR tiene más aciertos que errores. Sí, y quien diga que el VAR tiene más errores que aciertos es un forofo.
No, pero otra cosa es que la pastilla.
En eso estamos todos
otra cosa es que la pastilla para la gripe te tomes cuando te duele un dedo, cuando tienes un juanete, cuando tienes un callo.
Pero es ese 10%.
La gripe es para la gripe.
Es ese 10% de los errores.
La gripe es para la gripe. Y el VAR es para lo que está, no para todo.
Si no sería 100%, pero por eso es un 90%.
Mentira. ¿Qué os parecen las declaraciones que hemos oído de Tebas contra Google y contra Apple? Brutal, Los llama ladrones a Google y a Apple.
Bueno, es que están denunciados. Porque tienen que retirar las aplicaciones piratas con las que se ve el fútbol.
Pero claro, Google, yo es que no controlo eso. Google y Apple meten partidos...
Son aplicaciones.
Permiten que existan las aplicaciones dentro de su sistema operativo.
Claro, las descargan dentro de los sistemas operativos, o de Google o de Apple. Ah,
pero, bueno, perdón, ha dicho...
¿Tú en Google puedes ver partidos de la Liga Española?
No,
¿tú
en das Google.
Tú dices...
Oye, que el City controla mucho, pero ver el sistema operativo...
Yo voy a Google y digo, quiero ver el Real Madrid, Real Sociedad... Y me manda una página...
Sí, sí que es así.
Con
Google pues le pones, yo quiero ver este partido pirata, claro, y te salen mil links donde puedes ver esos partidos piratas.
¿Pero luego se ve o no? Porque eso era lo de
Roja
Directa
sí, antes. En algunos sí y en otros no.
El tema es que Google no capa estas páginas piratas.
Correcto.
Y en el caso de Apple, que permite que en su Apple Store estén las aplicaciones piratas. ¿Entiendes?
Hay que decirle al señor Tebas que Google no puede hacer, o sea, puede hacer eso. Quiero decir, lleva muchos años intentando luchar contra piratería de películas, por ejemplo, y tú, hay una página pirata muy famosa que se llama Pirate Bay, la bahía de los piratas, la capa, Google la capa, pero luego sacan otra en otro sitio. La capa, sacan mañana otra que está en Albania, la capan y sacan otra. O sea, lo que pide Tebas es muy difícil.
Bueno, lo que ha dicho, en el forum este es que hay una orden judicial, pero que no se está cumpliendo, tanto para Apple como para Google, y que ya lo han recurrido varias veces, que no se está cumpliendo, lo que ha dicho Tebas en el forum de hoy, ¿eh? O sea, que debe ser que ya le han dado la razón a la Liga, y de momento, por algún tema que a mí se me escapa, legal, Google y Apple no están capando esto.
Porque Google y Apple están por encima de según qué leyes, incluso, es que son tan grandes que es que no es tan fácil, hay gobiernos enteros que han peleado contra Google, contra Apple... contra Microsoft, es decir, que no es nada fácil lo que está intentando Tebas, que yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, yo entiendo que es muy complicada esa guerra, que no es fácil ganarla con esos monstruos, pero oye, si tú tienes unos derechos que valen un dinero y esa gente no te ayuda, porque no es que Google y Apple hagan mercadeen con los partidos piratas de la Liga Española, lo que pasa es que no ponen freno a las páginas que dan acceso a los partidos piratas.
Dos cosas antes de que os vayáis. Una, la caída en la Dauphiné.
La verdad es que llevamos un año tremendo, Juanma, porque apenas dos meses después de la caída de la Itzulia, que aquella casi le deja a Vingegaard sin el Tour de Francia y que fue terrible, hoy a falta de 21 kilómetros para meta, en una recta con el terreno mojado, en una balsa de agua, han empezado a caer ciclistas y con el miedo los que venían por detrás han empezado a tocar el freno y yo creo que se han ido al suelo aproximadamente 50 ciclistas. Entre ellos, Remco Evenepoel y Primo Roglic, que también estuvieron implicados en la caída de la Itzulia, y nuestro Juan Ayuso, que iba a debutar, y yo creo que va a poder debutar en el Tour de Francia, pero que en el parte médico del UAE que ha salido esta misma noche dicen que tiene una fuerte contusión en la cadera, en el codo y en la rodilla izquierda, y literalmente dice estará rígido y dolorido durante los próximos 3 o 4 días. Vamos a ver si mañana toma la salida, pero cuidado para con las consecuencias que puede tener para el Tour de Francia, porque dos de los lugartenientes más importantes de Jonas Vingegaard, como son Dylan Van Baarle y Steven Kruijswijk, están fuera del Tour. Uno se ha roto la cadera, Kruijswijk, y el otro se ha roto la clavícula, Van Baarle. Así que esto lo puede cambiar todo.
¿El Tour qué día empieza?
El día 29 de junio en Florencia. Es que quedan solo 23 días.
Es que empieza antes este año para no coincidir con los Juegos Olímpicos.
Y por primera vez en la historia no acaba en París.
¿Y Vingegaard está bien?
Vingegaard está cada día mejor, está entrenando en Mallorca y todo el mundo que está cerca de él piensa que va a llegar al 100%. O sea que el duelo con Pogacar puede ser espectacular. Sí. Pero claro, se les van cayendo peones porque Pogacar puede perder a Ayuso, esperemos que no. La intención va a ser que salga mañana, pero Vingegaard por de pronto ya no tiene a Van Aert y no va a tener a Van Baarle y a Kruijswijk, así que vamos a ver las consecuencias.
¿Dónde acaba el Tour?
En Niza. Una contrarreloj durísima, no acaba en París para permitir que 5 días después es la ceremonia inaugural, y bastante jaleo tiene París como para albergar la llegada del Tour de Francia, pero bueno, que el ciclismo está siendo protagonista estos días por cosas que no nos gustarían, que son las caídas, y caídas masivas y caídas graves.
Esta es muy rara, esta caída.
Algo había en la calzada, no es una balsa de agua.
Aceite,
porque si
agua,
te das cuenta,
van resbalando.
Hay unas imágenes de unos espectadores que estaban ahí que todos resbalan en el mismo punto.
Sí.
Y ya vienen arrastrándose ya por el suelo. Sí. O sea, se arrastran y luego están 30 o 40
metros. Sí, es verdad,
por
tiene que haber una mancha de
aceite. Mancha de aceite o gasolina o algo. Pero he estado leyendo y ni los equipos ni nadie
lo atribuyen a nada.
No, atribuyen a que con el miedo tocas el freno y van muy rápido a 60 por hora y empiezan a caer en efecto dominó.
Y otra conexión. Carlos Miquel, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos Fórmula 1 este fin de semana en Canadá. El Gran Premio es el domingo, ¿a qué hora?
8 de la noche, 8 es horario americano. La calificación a las 10 de la noche, mañana en el Oasis, o justo antes de Oasis, de 11 a 12, los libres 2. Es decir, que es todo horario bastante para partidazo, desde luego, sí, bastante nocturno.
Vale, ¿y qué tal nos va a ir? He leído unas declaraciones de Alonso que dice que es dramático la situación ahora mismo, que hay una diferencia entre los de arriba y los de abajo tremenda, ¿no?
Bueno, no ha dicho exactamente eso. Lo que él se refería es que es dramático que tú en 2-3 décimas puedes estar sexto en parrilla o decimosexto. Eso es a lo que se refiere, que la diferencia... Sí, que están... Es verdad que hay 4 coches que, evidentemente, bueno, yo diría 6, porque son los 2 McLaren, los 2 Ferrari y los 2 Red Bull. Pero como hay un Red Bull que siempre falla, suele haber 5 coches que están claramente por delante, pero luego hay un pelotón que va muy, muy pegado. Lo que sí que...
En teoría, perdona, en este gran premio vuelve Verstappen ahí a dominar, en teoría, y a ponerse...
Es uno de los agujeros negros que, en teoría, tiene Red Bull en el campeonato.
Va a poner interesante esto, entonces.
Eso es muy interesante, porque ten en cuenta que está a menos de 30 puntos en constructores Ferrari y a 31 Leclerc. Si tú me dices, viendo cómo es el circuito, a priori, el coche para ganar en Montreal, en mi opinión es el Ferrari. Es el coche que tiene mejor tracción y mejor velocidad punta y que va mejor con los baches. ¿Qué dice Red Bull? Bueno, pues oye, vamos a estar un poquito más... un poquito mejor que en Mónaco, que es el peor circuito del año para nosotros, pero sigue siendo una de las pistas donde que hay baches, que hay bordillos altos, y eso es lo que, digamos, la criptonita que tiene el Red Bull. Entonces, bueno, yo creo que va a estar muy entretenido y sobre todo con la amenaza de la lluvia. Las dos últimas calificaciones con agua, Fernando Alonso se marcó 2 segundos puestos consecutivos. Acuérdate el año pasado el carrerón que hizo luchando con Verstappen y con Hamilton por la victoria, y es un circuito que se le da muy bien. Pero eso sí, él advierte que lo tiene que hacer todo perfecto. Esto es lo que ha dicho el piloto asturiano Azar.
Bueno, pues va a ser un fin de semana seguramente muy, muy movido por el tiempo, muy cambiante. Tenemos también cosas que probar en la FP1 y FP2, pero el tiempo nos dirá si es posible o no. Y luego sí, con la lluvia y con las prestaciones del coche, que al momento nos están dando algún problemilla y hemos perdido un poco la confianza en el coche, tenemos que absolutamente recuperarla aquí, hacer unos cambios que ya hemos hecho en los reglajes del coche y también pues hacer un fin de semana perfecto.
Yo es que tengo la sensación de que escucho siempre casi el mismo mensaje de Fernando.
Sí, pero cada vez es un poco más pesimista.
Sí, por eso. Va de arriba,
va hacia abajo.
No,
sí.
es que claro, lo peor que le puede pasar a Fernando Alonso, que le ha pasado pocas veces en su carrera, es perder la confianza.
Pues lo acaba de decir.
Y lo acaba de decir.
Que es clave, además, ha dicho.
Claro, es que en Imola...
Vamos perdiendo la confianza en el coche, ha dicho.
Pues eso sí, hemos perdido la confianza, semana, cuidado,
hay que intentar recuperarla. Hay un plan B. Aquí van a intentar distintas geometrías con el suelo del coche, que es fundamental, van a intentar distintos reglajes, pero hay un plan B que ya tiene en marcha Aston Martin, que se llama copiar a los rivales. Es un plan que le funcionó a McLaren el año pasado de maravilla.
Mira, a David Sánchez le funcionó en en selectividad.
Correcto.
Entonces, es verdad que eso lleva tiempo y que lo hizo McLaren y dio un salto increíble. Y los frutos de eso, con el tiempo de fabricación de piezas y de todo, si le saliera bien, se vería a mediados de septiembre. Con lo cual, hay bastantes carreras en el camino. Pero por eso también Fernando Alonso tiene la esperanza de tener un buen final de año. Si no sale bien, insisto que ellos también van a seguir un poco con las evoluciones que tenían hasta ahora. Y luego, respecto a Ferrari, ha hablado Carlos Sainz de su futuro y ha reconocido que efectivamente no va a estar en un equipo grande el año que viene. Joder. No va a estar... Claro, es que es la triste realidad. Te lo decía el otro día, ayer con lo de las motos. Es una injusticia muy grande, pero al final... Hay unos intereses cruzados en Red Bull y en Mercedes muy, muy potentes. Mercedes, Toto Wolff, prefiere tener a un piloto debutante, pero que es suyo y que cree que puede ser el nuevo Verstappen como Antonelli, antes que alguien contrastado como Carlos Sainz, pero que él no es manager de Carlos Sainz. Los dos pilotos que va a tener Mercedes por el año que viene son dos pilotos que él es manager, Antonelli y George Russell. Entonces, son intereses políticos, intereses económicos, y en el caso de Red Bull ha primado la tranquilidad. Bueno, dice eso, pero que aún así está tranquilo porque tiene buenas opciones de futuro y ha recalcado, a pesar de las informaciones que han salido, que él no ha firmado por ningún equipo todavía. Williams, ya te lo dije ayer, Williams y Audi son las dos principales opciones.
Muy bien, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, cuidaros.
Oye, compañeros, gracias por una semana más de radio.
Muy a ti, hombre.
Lo habéis currado. Gracias, Luis, de verdad.
De nada.
Hoy ha sido...
Pero tú, yo todavía sigo, ¿eh?
Sí, yo
tú tienes, no, tú tienes ahora de América,
claro,
es verdad.
Tú empiezas, o sea, ahora, Luis. A ver si justo vas a señalarme a mí cuando voy a ser el que más va a hablar. ¿Entiendes o no?
Mónica, tú hoy...
Sí, Mónica.
Vas a pasar. Oye, el... no, has, no habrá sido porque no he pedido paso.
Hoy no,
sí,
lo
pero,
pasas,
pero
¿no?
Por ejemplo, el día no lo pases.
Hoy no lo pasas.
Hoy no. O pasa medio, como cuando te dan media dieta porque vuelves el mundo por la mañana.
Hoy ni cámara.
Está
hoy
aquí
ni cámara.
De ni cámara. Al final.
Media dieta.
Es que ni cámara.
Y Senabre, tú con un cuarto de dieta también te va. Ah, bueno, que tienes ahora de América.
Claro.
Está como yo. Con el tema de los gordos y los calvos y los periodistas, he estado muy aquí.
Y Mónica apoyando a Sinner.
Sí, es verdad. Sí, sí. Ah, bueno, estoy haciendo memoria, es verdad. Sí, habéis participado. Sí, sí.
Al final, sí, ¿verdad?
Al final lo habéis hecho. Radio, sí señor. Oye, gracias, me quedo con Dominicans. Un abrazo.
Adiós.
The Americans con Parra. Hola, Parra.
Muy buenas noches, Juanma.
Con Senabre y Luis que siguen y con Pani que está muy, 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 muy lejos. Muy lejos. Y no está en Boston, ¿eh? Hola, Pani, muy buenas.
Pero lejos.
Se ha cortado.
Pero está en la...
Se ha cortado. ¿Está Nacho? ¿Nacho García está? Nacho García creo que está en el Garden. ¡Oh! Joder, ¡qué suerte!
¡Qué envidia!
¡Qué suerte, macho! Hola, Nacho.
¿Qué tal, chicos? Me he propuesto darle envidia a Dani Senabre, así que no se me ocurría nada mejor que venir aquí al TD Garden.
Yo estuve en 2008 y ganamos, o sea que como mínimo a ver si te traes un anillo. De los
una cosa, Nacho, ahora estás ahí a pie de pista, pero ¿desde dónde vas a ver tú el partido?
Mira, hay una zona de prensa, que es donde estamos casi todos, que le llaman directamente The Rafter. Es decir, donde están las banderas colgadas.
Sí.
Pues ahí, a esa altura, estamos nosotros. El partido prácticamente tienes que incorporarte.
En lo más alto.
Sí, sí, es como una especie de plataforma que hay colgando del techo. Y ahí estamos. Además, va a ser una locura, porque somos muchísimos medios periodistas acreditados y estamos apretadísimos. Va a ser una locura. Pero bueno, es lógico. Bastante hacen que nos meten aquí. Este pabellón es una maravilla, pero es pequeño para lo que suele ser a nivel de prensa.
Oye, ¿no? Si yo quisiera ir a. Si estuviera en Boston ahora y quisiera ir a ver el partido. Y digo, bueno, venga, me voy a gastar la pasta. En taquilla no habrá ninguna. ¿Por cuánto me venderían una entrada?
Ahora mismo no lo sé, pero lo miré ayer y la entrada más barata estaba en torno a $800. Claro, la más barata estamos hablando de que estarías arriba del todo.
En el gallinero.
Pero sí. Los precios que se están manejando, digamos, para entradas mejores o incluso para estar cerquita de la pista ya son barbaridades auténticas. Hablando ya de cuatro cifras, incluso de cinco cifras.
Oye, ¿y la ciudad está en plan engalanada, como hacemos aquí en España cuando hay una final europea y tal, con banderas en los balcones y todo eso, o no? ¿O es la gente, hay gente para todo y no está tan volcada a la ciudad?
Sí, sí, Boston sí. Boston es una ciudad súper especial, ¿no? No tiene mucho que ver muy con europea. La mayoría de las ciudades de aquí de Estados Unidos y sí se nota. Además, es una ciudad que vive por y para el deporte, respira deporte, ya no solo por los Celtics, sino por todos los equipos de aquí, los Patriots, los Bruins, y sí se nota, la ciudad está volcadísima. Tú vas paseando ya no solo por downtown, incluso si te alejas un poquito más, está todo, digamos, con banderas, con carteles de los Celtics, con fotos de los jugadores, y luego es un ambiente muy poco habitual en los pabellones NBA, en lo que es las afueras, porque, por ejemplo, tú vas a un partido de NBA a cualquier pabellón y es raro que te encuentres un puesto de venta de camisetas, de bufandas, de muñecos. Y aquí, por ejemplo, en Boston, sí, yo diría que es el pabellón más parecido al ambiente europeo, en cuanto no solo a baloncesto, sino en cuanto a deporte, en cuanto a cultura.
Vale. ¿Allí da todo el mundo como favorito a Boston? No digo en Boston, digo en Estados Unidos.
Favorito es Boston, sobre todo porque por la temporada que han hecho, pero yo creo que si hay un equipo que le puede crear problemas es este equipo de los Mavericks, ¿no? Por el envío anímico con el que vienen de los playoffs, pues un equipo muy físico y vamos a ver qué tal Porzingis, que va a regresar, pero viene de una lesión, yo creo que no va a estar a su máximo nivel y yo creo que hoy Mavericks va a ofrecer un partido muy, muy duro, muy físico y ahí yo quiero ver cómo responden estos Celtics, ¿no? Yo lo veo muy igualado, ¿eh? Yo creo que sí, también va a ganar Boston, pero yo creo que esto va a ser 6 o 7 partidos.
¡Ostras, qué guay! Gracias, Nacho, disfrútalo.
Venga, un abrazo, hablamos estos días.
Hemos recuperado la comunicación con el profe. ¡Profe!
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Se puede decir dónde estás? ¿Se puede decir o es una, es una operación secreta?
No, para nada. Es un tema académico. Me invitaron a venir aquí y ahora mismo estoy en Cusco.
¿En Cusco? ¿En Perú?
En Perú.
Qué bueno.
A 3.300 metros de altura.
Ostras.
Peleando con el mal de altura. Pero bueno, bien,
¿sí?
Bien.
¿Te ha dolido la cabeza? ¿Te duele la cabeza?
Pero no sé si es de no dormir mucho o de soroche o de mal de altura que dicen aquí, pero... bien, yo creo que lo estoy llevando bien.
Vale. Oye, te pregunto muy rápido. Te pregunto, sí. ¿Cómo ves la final entre Boston y Dallas?
Pues coincido con el compañero. Favorito Boston, claramente, pero yo creo que va a ser una serie a 6 partidos como mínimo, ¿eh? Y probablemente se resuelva en Dallas, ¿no? Pero efectivamente, si hay un equipo que tácticamente puede ponerle en aprietos a Boston, que es indiscutiblemente el equipo más redondo. Ese equipo es Dallas Mavericks, que además tiene a un genio como Doncic. No te digo yo que sea capaz él solo de ganar a Boston, pero sí tiene capacidad para cambiarte un partido.
Venga, vamos con el pronóstico de los Americans. Luis.
El pronóstico que siempre sale al revés.
Efectivamente. Luis, ¿quién gana y en cuántos partidos?
Yo veo la final súper abierta. Creo que va a ganar Dallas Mavericks, y yo veía muy favorito a Boston, pero creo que va a ganar Dallas Mavericks en el sexto partido.
Dallas en el sexto. Sen abre.
Voy a ser el único que va a decir Boston en 5.
Boston en 5, 4-1.
4-1 para Celtics.
Parra.
Los jugadores secundarios son mejores.
Sen abre ya sabe que cuál es mi opinión. Sí. Para mí los Celtics son favoritos, muy favoritos, lo han merecido toda la temporada. Pero desde hace un par de rondas veo una mirada en Doncic balcánica.
Sí, sí.
Y me da a mí que va a ser el 6 para Dallas.
Vale.
Lo mismo que yo.
¿Pani?
6 para Boston.
6 para Boston.
Hay empate, ¿eh?
Sí.
Qué divertido.
Qué bueno. Vale. Hablamos de los vídeos de introducción de Dallas y Boston para las finales. A ver, ¿qué me tenéis que contar?
Bueno, que los Celtics no sé si ganarán el anillo, pero yo creo que han ganado las redes sociales. Llevan un año a nivel de edición de vídeo, de montajes, de promociones, espectacular, y han sacado un vídeo ahora para este partido. Han sacado una serie de vídeos en los que aparecen todos los de 2008, menos Ray Allen, que está un poco vetado, todos, Pierce, Garnett, Eddie House, tal, no sé qué, y en este de ahora aparece Tom Brady. Y bueno, envía una pullita a las aficiones rivales, ¿no? Que piden o que pedían que queremos a Boston, queremos las finales y tal. Y el título del vídeo es cuidado con lo que deseas, porque Boston es muy competitivo, es muy problemático. Le envía un par de pullas a la afición de Nueva York y de Miami. Es un vídeo espectacular que hay que ver. En la cuenta oficial de Twitter de los Celtics lo tenéis. Empieza con esto, con los gritos de We Want Boston, queremos a Boston, y ahí Tom Brady se regala de cuidado que queréis a Boston y cuidado con lo que deseas, que luego es peligroso. Y de hecho las camisetas que hay en el Garden hoy, con Nacho ahí en la conexión que hemos hecho, ponen You Got Boston, o sea, al final tenéis a Boston, o sea, que cuidado con lo que habéis pedido.
Y este es el de Dallas. A ver.
The finals. There's only one thing in the way now, and it's not the opponent.
Si tiene a Tom Brady Boston, Dallas tiene a Patrick Mahomes, que es la gran estrella de la NFL. Ha ganado 3 títulos con los Chiefs, en la Super Bowl. Es de Texas, es muy amigo de Doncic, se le puede ver muchas veces en primera fila. Y en este vídeo lo que vienen a decir es, nadie contaba con Dallas. Si no estás
preparado... Mahomes es muy amigo de Doncic.
Sí, es, o sea, es, le admira mucho, vaya. Sí. Siempre va al estadio a verle y habla con él y tal.
No sé si es, es de cerca de Dallas, Mahomes.
Claro, tampoco sé si son íntimos, pero que le tiene muchísima admiración, ¿no? Y lo que vienen a decir en el vídeo es, si no estás preparado para estos partidos, apártate, déjanos a los que sí estamos, ¿no? Y lo que quieren es compañía para Nowitzki. Y el protagonista, por supuesto, es Doncic, porque además tienen esta cosa suya de que los dos son blancos, ¿no? Los dos son rubios y los dos tienen este punto baloncestístico súper dominador.
Profe, ¿qué sabemos del nuevo entrenador de los Lakers o qué quieres decir?
Bueno, todavía no es nuevo, Juanma. Todo parecía indicar que iba a fichar J.J. Redick, un comentarista de televisión, es jugador universitario que tiene además el beneplácito de LeBron James, que ha dicho maravillas de él. Exacto. Pero LeBron James ahora mismo no está participando en la decisión. Entonces, parece ser que Rob Pelinka y la propiedad de los Lakers apunta ahora al entrenador de Connecticut, Dan Hurley, que es bicampeón de la liga universitaria, ha creado un auténtico transatlántico ahí en la Universidad de Connecticut, y me he molestado en llamar a gente conocida que sabe de esto, y me dicen que puede estar hablándose de una oferta de 15 millones de dólares al año, es decir, le pondrían equiparado con el mejor pagado de los entrenadores de la NBA. Vamos a ver, la sensación que tengo yo es que si fichan a Redick apostarán por un equipo más veterano, y si fichan a Dan Hurley yo creo que apostarán por rodear a LeBron James y probablemente a Anthony Davis, que puede ser que sea traspasado, de jugadores más jóvenes para hacer un proyecto más de futuro, porque Hurley es un gran entrenador de jugadores jóvenes.
Uh-huh. Un clásico de Americans. ¿Cuánto se ha pagado por un cromo de Michael Jordan?
¿Cuánto dirías?
¿Es siempre el mismo cromo el que me traéis aquí?
No sé si
porque
es
tengo
mismo.
La sensación de que me contáis.
No, no, no.
Son noticias recicladas.
Cromo es la primera vez. Hemos hablado de camisetas y de zapatillas, pero vale, cromo es la primera vez.
A mí esto me tiene loco. ¿Cuánto dirías, tío, por un cromo?
Pues igual 1 millón de euros.
3 millones.
3 millones.
2.928.000 dólares. O sea,
imagínate la pasta que tiene el que lo ha comprado.
Claro, es lo primero que he pensado. Lo segundo es cómo tiene que estar ese cromo. Al parecer es un 10, o sea, no tienen un 10 perfecto. Está comprobado que la firma es la de Jordan, pero es que no es el récord en cromos. O sea, está lejísimos del récord en cromos.
Sí, sí.
Hay el récord de un tío que se llama Mickey Mantle,
sí,
de los New York Yankees, en el año 52.
El que sustituyó a DiMaggio. Sí. Es el bateador que sustituyó a Joe DiMaggio en los Yankees.
Pues en el año 52... 12,6 millones de dólares por un... O sea, se pagó en 2022, él jugaba en el 52.
Era una cosa...
12,6 millones de dólares por un cromo.
¿Vale más que un cuadro de una obra de arte o qué?
Bueno, vale más que... Jordan, por ejemplo, tiene el récord en cromos es este, pero en camisetas tiene una camiseta, la que jugó la final contra Utah, mítica, sí, y tal, 10,1 millones de dólares. El cromo de Mickey Mantle, 12,6 millones de dólares, más que la camiseta de Jordan.
El mismo cromo, o sea, dos cromos iguales están en el 1 y el 5.
Pero ¿quién puede pagar por un cromo?
Imagínate que luego lo pierdes.
En Estados Unidos con la memorabilia se maneja.
Es que,
o tu hijo lo engancha en algún sitio o algo.
Siempre pienso que
si me permitís, sí, desde Perú,
sí.
Es que eso se considera una inversión. Obviamente es gente, claro, que tiene mucho dinero y lo consideran una inversión porque cuanto más tiempo pase, más se revaloriza esa, como bien dice Rubén, allí se llama memorabilia en Estados Unidos. Y es una inversión como tener un sello de gran valor que se va revalorizando, sí, 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 con el, sí, tiempo.
Mete pasta en oro, pues mete pasta en
cromos. Yo creo que ya os lo he contado, pero el día de la final del Mundial, después del partido en Johannesburgo, yo entrevisto a Sergio Ramos. Y Ramos, mientras, sí, me está dando la entrevista, ¿os acordáis de las muñequeras que jugaba con la bandera de España? Él,
sí,
se quita las muñequeras y las tira al suelo. Las tira al suelo donde le estoy haciendo la entrevista. Y entonces Ramos se pira. Y yo cojo las muñequeras y me las quedo. Y me las traje para España. Las metí en una bolsita de plástico y las guardé, pero digo, mira, estas muñequeras del día que...
Nunca sabes.
Del día que Ramos fue campeón del mundo en Sudáfrica, a lo mejor dentro de unos años valen una pasta.
Pues chico, tendrías que conseguir, Juanma, que te las firmara.
Eso sin problema, si las encontrara. El problema es que ahora no sé dónde están, que las he perdido. Pero que yo tenía las muñequeras de Ramos del día de la final, si me las llega a firmar Ramos, es que...
Cómprate otras y nadie se entera, Juanma.
No, eso no lo haría nunca. Porque ahora ya he dicho que las he perdido y no lo haré. No, pero sí, sí, en serio, las tenía yo. De hecho, él sabe que las tengo yo. Por eso se lo dije y sabe que las tenía, me las firmaría sin ningún problema. Y por último, ¿qué pasa con Caitlin Clark?
Bueno, pasa que le están haciendo bullying directamente. Ha hablado de ella muchas veces el profe en esta sección, la estrella de la Woman NBA y del baloncesto universitario. ¿Qué pasa? Pasa que Caitlin Clark destaca, genera muchísima atención, récords de audiencia, pinchazos, gente que va a la pista, y está empezando a crear mucha animadversión, no solo en jugadoras que la insultan, la empujan, le llaman de todo en la pista, que puedes pensar, bueno, eso se queda en la pista, sino que periodistas han sido muy duras con ella, han dicho que es quien es por su privilegio blanco, por su privilegio de ser guapa y de ser bonita, y por
su heterosexual, y de ser heterosexual, me parece fortísimo.
Es decir, que vienen a decir que si fuera negra y lesbiana la respetarían, pero como es blanca y heterosexual, pues que...
Me parece fortísimo. Ese comentario, por cierto, lo hacen dos periodistas negras. O sea, si dos periodistas blancas, sí, sí, hacen el mismo comentario al revés de una negra, cierran el programa. Sí. O sea, pero estaría, me parece increíble, aparte que es estaría igual de pura
mal,
y dura.
Estaría igual de mal una cosa,
sí,
que la otra.
O sea, sí, no, pero claro, me refiero que la opinión pública censuraría ese programa, bueno, automáticamente.
Lo está, ya lo estamos censurando. No, lo, bueno, estamos, lo estamos diciendo.
Al día siguiente volví a hacer el programa.
Vale. Pues llama ahí a atención, sí, sí, al cliente.
No, no, si el tema de esto es que es envidia, pues, Juan. Vale, vale. Kyle Inglar se va a levantar 20 kilos este año y las jugadoras normales pues ganan 75-80 mil pavos.
Pani, disfruta de Perú. Disfruta de Perú, que tiene una gastronomía súper interesante, ceviche, creo.
Me parece genial.
Sí, sí, sí. Aunque ya sabes que el mejor restaurante del mundo está en España, en Barcelona.
Disfrutar.
Sí, señor. Sí, señor.
Al lado del Mercat del Ninot.
Sí, señor.
Disfrutar. Nos alegramos muchísimo porque además les conocemos, bueno,
y nos ha encantado.
Sí, a mí me flipa disfrutar.
Es alucinante.
Y le damos la enhorabuena a disfrutar por ser el mejor restaurante del mundo. Que por cierto, es una clasificación que yo no sabía, me lo contó el viernes Quique da Costa, que ha sido 14. Cuando lo ganas, sales.
Ah, ya no puedes participar.
Nunca más. Ah. Si ganas, sales de la clasificación. Es decir, disfrutar ya el año que viene, no participa ni nunca más.
Pues es interesante eso, ¿eh? Esto, ya te has reconocido que ha sido el mejor.
Ya has sido el mejor y sabes.
Claro, a veces te conviene.
Eso se tendría que hacer con la Champions, y así el Madrid solo tendría uno.
Es buena idea. Que os deis cuenta la cantidad de cosas que aportamos más allá del deporte.
Sobre todo, sí, en Americans.
¿Eh?
Y luego dices que no lo aportamos.
Efectivamente. Efectivamente. No, sí, lo he aportado yo.
No, pero lo de la Champions.
También.
Claro, claro.
Compañeros, Americans, gracias. Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Mañana más partidazo a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.